Estamos ya en mercado abierto, dispuestos a arrancar el consultorio de bolsa de este viernes, de la mano, como siempre, de Roberto Moro, de robertomoro.com. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bien, razonablemente bien.
Y sí. Con Jorge del Canto, de Casa de Asesores Financieros en Canarias. Hola, Jorge, buenas tardes también.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, como siempre vamos a hacer un poquito de balance de lo que ha pasado esta semana en los mercados, de lo más interesante que hayan visto, y luego nos metemos en harina y vamos analizando valores por los que nos preguntan nuestros oyentes. Roberto, destacable, ¿algo interesante que hayan mirado de cerca en estos últimos días, en esta semana, desde hace que no hablamos?
Bueno, comprobar que los mercados siguen con muy buena salud, sobre todo los americanos. Pensemos que Dow Jones y S&P 500 vuelven hoy, concretamente, a batir un nuevo máximo histórico, ¿no? Y al Nasdaq 100 le quedan dos de pipas para llegar al mismo nivel, ¿no? Con lo cual, por ese lado, muy bien. Los índices europeos, perfectamente, podríamos estar hablando de lo mismo que la semana pasada, prácticamente, aunque todos han mejorado un poco. Y por lo tanto, hombre, es razonable suponer que a medida que se acerquen y que se vayan desgranando los resultados empresariales, pues tengamos altibajos, sobre todo volatilidad. Que ya, por cierto, se está dejando notar en el VIX, pero que de momento no está teniendo consecuencias negativas, ¿no? Y sobre todo, pues a medida también que se vaya acercando la fecha de las elecciones, ¿no? En el que es posible que cuanto menos falte para la fecha, pues salte alguna noticia que, en fin, tampoco quiero ser agorero, ni mucho menos, porque tampoco tendría por qué ser necesariamente para mal, pero sí creo que van a ser días de una especial volatilidad dentro de un tono general magnífico.
Jorge.
Bueno, pues yo simplemente decir, cuatro pinceladas, las bolsas suben, eso ya lo estamos viendo, las que más se siguen, que son las europeas y las norteamericanas. El petróleo se sujeta, lo estamos viendo aquí, después de ese fuerte tirón que tuvo al alza, se sigue sujetando. Cosas que bajan, China baja esta semana, y otra cosa que baja son el precio de los bonos, que curiosamente, después de confirmar que, y más al haber visto las actas de la Fed y también escuchar las declaraciones preliminares de Christine Lagarde, que confirma que va a seguir bajando tipos de interés, al menos otra vez más en Europa, de un cuarto de punto, pues sigue aumentando la rentabilidad del bono a largo plazo, del bund en este caso. Y esto, pues parece que está detrás de esto está el que hay un traslado de posiciones en la parte corta de la curva, la más cercana de la curva de tipos de interés, invirtiendo hacia plazos más amplios. Puede que ese aumento de duración en las carteras de renta fija esté detrás de este movimiento, por citar cosas que bajan y no hablar solamente de aquello que sube, ¿vale? Entonces, pero nada más que decir, las bolsas están fuertes, como dice Roberto, y tenemos nuevos máximos históricos en el S&P 500.
Fluidra, primer valor que vamos a analizar esta tarde para Roberto y para responder a una de las personas que ahora mismo ya nos está siguiendo en el canal de YouTube de Capital Radio, que es Sergio en concreto. Nos dice que, bueno, pide un análisis del valor, nos dice que está dentro con ligerísimas ganancias en Fluidra. Roberto.
Yo aquí creo que hay poco ya a rascar, al menos en el corto plazo, ¿no? Es verdad que sigue con una buena secuencia de mínimos crecientes, pero no así de máximos crecientes, sí. Mínimos crecientes está costando bastante más, ¿no? Bueno, pensemos que la siguiente resistencia ante la que cayó en la zona de 19-20, pues la tiene en 24.30. Bueno, estamos en 23.85. Yo creo que ahora mismo, a corto plazo, hay poco. No, estamos en 23.04. Ahora mismo creo que hay bastante poco a ganar. Si fuera capaz de superar la zona de 24, bueno, sí cabe pensar en alguna posición añadida, ¿no? Está bien, el título está bien, pero yo creo que para comprar ya probablemente llegamos tarde, a no ser que también Europa inicie un nuevo tirón alcista.
Vamos con más valores. Por ejemplo, otra de las personas que nos sigue en YouTube pregunta por Merck, la compañía alemana, Jorge. Es Armando, que nos dice que las tiene a 159,15 euros con objetivo en la zona de 190 por doble suelo, cuyo soporte está en la zona de 132,5. ¿Es correcto? Es la pregunta. El planteamiento que se hace con Merck.
Con objetivo en 190 por un doble suelo.
Sí, la posición la tiene en 159,15. Sí. El objetivo en 190 por doble suelo, cuyo soporte está en la zona de 132,5, nos dice.
Bueno, o sea, debe referir a este doble apoyo que tuvo en el año 2023, entre noviembre y diciembre del año 2023, que está en esa zona. Lo que no veo es el objetivo a 190. Yo lo que veo ahora mismo es que sí está apoyado en una estructura de mínimos ascendentes. No hay nuevos máximos ascendentes, no lo podría llamar alcista, ¿no? Es más bien un lateral inclinado al alza. Y bueno, ya que las tiene compradas a 159 y pico y que están en 156, rebotando desde 151, lo que sí sé es que la referencia que se tiene que apuntar para respetar son esos 151. Si los perdiese, estaría cambiando el sentido de los mínimos. Estaría viendo, fracasaría ese mantenimiento de esa semitendencia alcista, por llamarla de alguna forma, y entonces sería lo más prudente salirse. Por la parte de arriba, yo veo que hay en 164 un primer objetivo y después una resistencia muy fuerte en 176. Si la supera, yo es que creo que iría hacia más de 190, ¿no? Tendríamos que ir, bueno, sí, 197 como siguiente zona de objetivo y tal vez los 220 como final, pero me parece muy pronto hablar de esas resistencias. En principio habría que pensar en los 175 como una zona donde vigilar muy de cerca y al más mínimo indicio de giro salirse, por el momento que mantenga con stop en la pérdida de 151.
Venga. Además, yo no estoy esforzándome en serio y no acabo de ver el doble suelo por ningún lado.
No, yo no. Solamente se puede referir, al citarlo en 132, a estos dos mínimos que tenemos en el año 2023.
Sí, pero es que los máximos de ese nivel ya en su momento. O la proyección debería haber entrado en juego cuando rompió por primera vez el veintitantos de mayo, pero es que después ha tenido una caída enorme, ¿no? Y ha vuelto a fracasar ante el mismo nivel, ¿no? Yo no lo veo, no, al menos no como doble suelo.
No, estoy de acuerdo.
Bueno, vamos a ir con más cuestiones de oyentes. Por ejemplo, vamos a escuchar esta nota de audio de una de las personas que nos sigue y comentamos.
Hola, buenas tardes. Antonio desde Navarra. Quisiera preguntarle en primer lugar por Unicredit, que viene haciendo bastante seguimiento últimamente. Entonces, a la mañana he estado a punto de vender algo porque veía que no podía con la resistencia de los 40 euros y ahora al final parece que ha podido mínimamente. Entonces, no sé lo que hacer. Esperar al lunes y a ver lo que me dice. Si vendería la mitad o vendería todo o esperaría a que supere. Usted me dirá. Y por otra parte ya solaría porque ya veo que no puede con la resistencia de los 12,70, entonces estaba decidido ya a vender y esperar luego cuando lo supere, pues a ver si puedo entrar otra vez. A ver qué le parece y qué me conceda. Muchas gracias, que pare una tarde.
Bueno, el primero de los valores, Unicredit, Roberto, que no sabe muy bien qué hacer con la posición que tiene, si vender la mitad o... ¿O qué? Unicredit.
Yo es que no me acabo de fiar del sector bancario, ¿no? Pensemos que los niveles que está atacando ahora mismo Unicredit era para que el sector bancario, el índice, estuviera atacando los 149,40. y sin embargo está en 145, ¿no? Yo no lo veo. Es más, una de las opciones que él mismo propone es salir del título o en parte. Yo sí lo haría, sí, porque ya digo que ha corrido más de lo que, bueno, muchísimo más de lo que ha corrido el propio sector en Europa, y ahora es verdad que se está atascando de nuevo en la zona de 40. Yo, por si sí o por si no, yo sí vendería, o al menos una venta parcial, sí.
El otro valor era Solaria, Jorge, y estaba un poco con la misma duda, ¿no? Sí. No sabía si vender para luego volver a incorporarse. En ambos casos se planteaba salirse para volver a entrar. Que no sé qué les parece a priori este tipo
no
de
es
estrategia.
Mala idea. No es mala idea tal y como ha hecho el planteamiento. En efecto, se ha vuelto a tropezar con esa barrera de los 12,68 o 12,70, números redondos, en este nuevo intento, y se ha girado, ¿no? Entonces dices, bueno, pues es claro que superar 12,70 sería una señal de compra, tendríamos continuidad del objetivo a 14,20 y tal vez a 15,25, ¿no? A la zona de recuperación del 61,8 de toda la caída precedente. Pero también quiero llamarle su atención sobre lo siguiente. Estamos viendo una secuencia que es de mínimos y máximos en sentido ascendente en este momento. Sí. Lo está respetando. Entonces, yo diría, vale, pues vamos a esperar a ver qué sucede el lunes. Si se pierde esa proyección de esos mínimos ascendentes, perfecto el planteamiento, vamos a salirnos. Pero yo no me saldría precipitadamente, porque en la situación en la que está es fácil que este soporte, que está batido al alza, se perfore y después lo vaya a buscar de nuevo, ahora convertido en resistencia. Entonces yo esperaría a la vuelta para liquidar ahí la posición y ya esperar a una señal de compra, que ahora la tendríamos en la superación de los 12,55, ¿no? Sería el máximo. Por contra, si remonta, nos fijaríamos ese nivel, los 11,75, como nivel de stop. Yo creo que sería una buena situación respetar esta secuencia, este canal de corto plazo, de mínimos y máximos ascendentes, pero al mismo tiempo estar preparado pues para hacer una salida y fijar un nuevo nivel de entrada.
Airbus, el siguiente título que vamos a analizar para responder a una de las personas que nos está siguiendo ahora mismo en el canal de YouTube, Edu en concreto, sería para Roberto, y nos dice sobre Airbus que las tiene compradas en 159 euros y por tanto está acumulando unas pérdidas del entorno del 16%. Dice que no sabe si darle más oportunidad al valor. Roberto.
¿Y dice que las tiene a cuánto?
A 159.
Y que está en beneficios, ha dicho, ¿no?
No,
con pérdidas de un 16.
Ah, vale. Hombre, hoy, si hasta hoy ha mantenido posiciones, razón de más para hacerlo después del movimiento de hoy, ¿no? En que ha subido casi un 4%. Técnicamente la verdad es que no ha variado demasiado pese a la subida de hoy, y yo le diría que depende, está a 159, 130, estamos hablando de una pérdida próxima al 20%, pues. A ver, lo normal es que cualquier título que sale de mínimos y empieza a subir, lo normal es que si quiere realmente corregir al alza, debería respetar en todo momento el 50% de la vela blanca que nos ha dejado hoy. Eso pasa por ver en todo momento precios de cierre por encima de 130, ¿no? Así que si pierde 130, a mí me empieza a parecer más para cortos incluso que para largos.
Jorge, CaixaBank, para una de las personas que también nos está siguiendo en YouTube, que se plantea cómo lo vería para entrar, para incorporarse a CaixaBank, que después de Sabadell es el valor del IBEX que mejor se comporta este año.
Bueno, pues para hacer una entrada en CaixaBank, habría que esperar para confirmar los 5,59. Es verdad que se podría utilizar esta referencia de los últimos días, que estamos viendo en los 5,41, que son una resistencia, antes fue soporte, y a utilizar esa señal como señal prematura para comprar, y ya si supera de nuevo los 5,60, pues añadir posiciones. Se puede realizar. La ventaja, si hacemos una compra al superar 5,41, por ejemplo, pues darle un 1% de margen, comprar en 5,49, que ya lo podríamos dar por superado, tendríamos el stop en la pérdida de los 5,23. Lo estamos acercando bastante y estamos disminuyendo el riesgo. Por lo tanto, sí, me puede parecer un planteamiento. No es de las que yo escogería, porque a mí me están dando cierto respeto la evolución de los bancos en los dos últimos meses, pero bueno, como planteamiento especulativo, perfectamente puede tomar posiciones.
Yo le diría también, perdón, que sí, estuviera pendiente de una posible formación de cuña ascendente, por lo tanto, si se confirma, con implicaciones bajistas, ¿no? El comienzo vendría desde agosto. Lo digo porque hay algo latente ahí, o es agua de borrajas. Pero vamos, por echarle un vistazo, no pasa nada.
Siguiente compañía, siguiente valor, vamos a mirar a Bayer. Roberto, nos pregunta... a ver si lo encuentro por aquí, porque sí, una de las personas que nos está siguiendo en YouTube preguntaba por esta compañía. Es exactamente este, las tiene compradas en 27,85 y pregunta por un stop para esta posición. ¿Aguanto? ¿Salgo? Bayer.
Yo creo que compró muy bien y lo digo totalmente en serio. ¿Por qué? Pues porque por fin, hace nada, un par de semanas o algo así, fue capaz de romper por encima de la resistencia enorme que tenía en el medio plazo, la zona de 29,90. Sí, 29,90. De hecho, estuvo 3 o 4 días por encima, confirmando tanto con filtros temporales como porcentuales. Pero en la bolsa suceden estas cosas de vez en cuando, más de las que quisiéramos, o por lo menos yo, y efectivamente con las mismas y sin solución de continuidad, todo fue romper y volver a meterse dentro de lo que fue el rango lateral anterior, que era muy claro, en el gráfico se ve perfectamente, en ese rango que acabo de dibujar, y ahora mismo parece totalmente decidido a buscar la base del anterior canal en la zona de 25-20. Por lo tanto, a mí este título me encantaba y así lo comenté. Bueno, pues ha sido un tremendo fiasco.
Siguiente valor, que sería para Jorge. Nos vamos a ir, si le parece, al mercado estadounidense, al NYSE, VIK. La compañía es Viking Holdings. Y nos pregunta un oyente por este valor en concreto, Prudencio, para entrar, para tomar posiciones en los niveles actuales. Jorge.
Anda, pues bueno, que preguntarte a ti precisamente por algo relacionado con vikingos.
¿Por qué lo dices? A ver, yo he visitado Dinamarca y no me ha pasado nada, ¿eh?
Hombre, pero que tú veas, tú eres del Barça.
Yo soy del Barça. No, yo nunca cambio de equipo. Yo soy del que va primero. O sea, yo me he hecho del puesto, no me he hecho de ningún equipo. Para sufrir ya estáis los del Atlético, Roberto.
Sí, ya te digo.
A ver, no me parece bien entrar en Vicky en este precio. Acaba de superar una resistencia importante, la zona de los 37-20 dólares, que la ha tocado en dos veces. Por lo tanto, estamos de nuevo proyectando estamos haciendo una proyección de impulso y una proyección de tramo. El anterior arrancaba 25,60 números redondos, llega a 37,14, son 11,50 contados desde 30,75, nos estaríamos hablando de un objetivo a 42,25, ¿no? lo podemos entrar podemos entrar perfectamente en esa posición. Una compra realizada en este nivel, yo le pondría el stop en la pérdida de los 36.5. Si pierde 36.5, doy por fracasado este intento de continuidad. Pero sí, el planteamiento vale. Cuidado, y también lo digo con el condicionante, con el reparo de que es un valor que tengo muy poco histórico de él, y por lo tanto, digamos que la evolución, cuando lleva tan poco tiempo cotizando, pues a veces es más errática que otras. Pero sí, puede valer ese planteamiento que hace el oyente.
La siguiente compañía la vamos a buscar en el mercado estadounidense, es Royal Gold. El ticker, Roberto, cotiza en el Nasdaq. Sería R de Roma, G de Gerona, L de Lugo y D de Dinamarca. RGLD, Royal Gold, en el Nasdaq. Y la ponemos sobre la mesa porque hay un oyente que está interesado en este valor. Quiere saber la opinión que tienes sobre este título. Y luego hay otra más, que no sé si nos va a dar tiempo antes de la pausa. Pero vamos con esta primera, si localiza el gráfico, Roberto.
Pues creo que sí, pero se me había quedado con el circulito, a ver.
Pensando.
RGLD.
Sí.
Aquí Royal está.
A ver si aparece.
Sí, aparece en gráficos de 5 minutos. Vamos a cambiar esto.
Sí, no te pases al largo plazo de golpe.
Es para...
Sí, ya.
Es para invertir ahora.
Hombre, yo creo que no. Fijémonos en el gráfico. Mediados de 2020, la zona de 147, tremenda resistencia en ese momento, nuevos máximos, pero desde ahí se dio un guantazo. Un año después, en el 22, hizo exactamente lo mismo, solo que el guantazo fue superior, fue mayor. Y lo mismo hizo a mediados de 2023.
Hacemos una cosa, lo dejamos aquí en este punto. Vale. Seguimos con el análisis de este valor en la segunda parte del consultorio con Roberto Moro y Jorge del Canto.